Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Lorena López de la Calle, candidata de Bildu a Juntas Generales de Álava por la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal? Algunos muy buenos días, bienvenida, Lorena.
Buenos días.
¿Qué tal se encara esta recta final de la campaña electoral? Imaginamos que con una experiencia política como la suya estará teniendo incluso que ayudar a aconsejarnos echar un capote a algunos de los candidatos, que es la primera vez que concurren por Bildu en esta ocasión a estas elecciones.
Pues voy a contestar por orden a las dos preguntas. Primero, bien, con mucho ánimo, mucha ilusión, pero porque esa ilusión nos viene de todas las personas con las que nos encontramos. Vemos que esa ilusión está en la gente, que hay ilusión por cambiar en lo político y por cambiar en lo social. Y a la hora de trabajar, desde siempre hemos trabajado en equipo, cuando estuvimos en la Diputación también, y así estamos trabajando. La experiencia de unos en unas materias y de los otros en otras materias, porque aquí es vasos comunicantes. Hay algunos que tienen más experiencia en movimientos de base, otros más en la gestión. Entonces, cada uno con el currículo personal que tiene, pues echa un cable, claro que sí.
Pero esto de la campaña hay que ser especialista.
Yo creo que no, yo creo precisamente que se ha caído excesivamente en estereotipos y prácticamente ya es una campaña mediática que no es real. Yo creo que se habla mucho de programas o no programas y al final se airea mucho humo y vuelven a discutir los de siempre. Prueba de ello ayer un debate que se hizo en ausencia de los demás partidos, los tres que se creen hegemónicos, porque eso hay que insistir, hegemónicos, que llegan a acuerdos entre sí, que hacen siempre la misma política, que son los de siempre, que son los dinosaurios de siempre, que no aportan ningún cambio, pues los tres discutiendo de lo que quieren hacer, pero yo les preguntaría qué es lo que han hecho, ¿no? O sea, que yo creo que hay que cambiar las formas y desde Bildu lo estamos haciendo, porque de lo que se trata es de salvar esa brecha que hay entre los ciudadanos y la política. Muchas veces se dice, es que estos políticos, pues normal, porque van a su bola, hablando de manera así coloquial, ¿no? Yo creo que la política tiene que dar paso a cualquier persona que quiera implicarse y tener un compromiso personal. Todo aquel que esté con ganas de que cambien las cosas tiene que poder tener un cauce político. Y lo estamos haciendo en Bildu y vamos a seguir haciéndolo, porque para nosotros la campaña pues es un episodio como lo que tiene que ser, efímero, porque lo importante es ponerse a trabajar en serio y cumplir con lo que se está diciendo a partir del día 23, que luego ya veremos que a muchos se les va a olvidar, hay una amnesia permanente.
Está con nosotros también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días, señora López de la Calle. Es muy diferente la Lorena López de la Calle, que fue diputada foral de Cultura, como militante Euskal Cartasuna, de la Lorena López de la Calle, candidata de Bildu.
No, porque yo no sé, eso de ser varias cosas al mismo tiempo me parece imposible. Y además yo creo que hay que tener pues ética en la vida también y ser consecuente con tus principios siempre. Y no, yo soy la misma de antes y seguiré siendo, espero. Y además siempre he avisado que si empiezan a ver que empiezo a cambiar, que me lo avisen, por favor, para poner freno pronto.
¿Tiene la impresión de que Bildu comenzó con retraso esta campaña o la exagerada presencia en los medios de comunicación durante tanto tiempo les ha venido bien para que por lo menos la marca sea totalmente reconocible?
A ver, lo de empezar tarde o temprano pues se debió a una actitud totalmente antidemocrática que afortunadamente se supo corregir desde Madrid. Y sí, eso nos ha hecho que no, que empecemos, o sea, el trabajo interno ya lo tenemos hecho, los programas, las discusiones, todo el trabajo de fondo, la labor de fondo estaba hecha. Lo que sí que nos ha impedido es pues tener igual todas las papeletas, los folletos explicativos, etcétera, etcétera, a tiempo. Tuvimos que parar la imprenta. Entonces, sí que retrasó cosas de intendencia, pero de fondo, nada. ¿Y la segunda pregunta era?
No, por ahí van los tiros. Sí. Si le retrasó en ese aspecto o si la exagerada presencia en los medios de comunicación en portadas durante meses,
bueno, eso,
o semanas.
¿Qué quiere que le diga? Me parece bien que haya medios de comunicación que denuncien lo que es un comportamiento totalmente antidemocrático y que la gente se eche a la calle, como lo hicimos en Bilbao, pues fue una prueba del valor, de la valentía, de las ganas de ponerse de pie. El pueblo nuestro está en marcha, el cambio está en marcha. Ahora las puertas están abiertas al cambio tanto político como social y la gente está deseosa de ese cambio. El ambiente que se vivió en el Arenal fue impresionante porque allí estaban todas las generaciones confundidas, había jóvenes, mayores, en un ambiente de calma, de paz, que eso es lo que está propiciando Bildu. Bildu lo que quiere es avanzar hacia la paz, avanzar hacia unos servicios sociales más justos, de más calidad, una fiscalidad que sea de verdad redistributiva, o sea, volver de verdad verdad, a las raíces de los problemas y dejarnos de grandes proyectos, grandes cosas, pero que nos han llevado donde nos han llevado, donde al final está pagando el pato de la crisis, pues el ciudadano de a pie, y los bancos siguen teniendo increíblemente beneficios y se les sigue dando ayudas. O sea, yo creo que la crisis en, las que se, en la que estamos metidos y nos han metido es una crisis, lo vemos con Grecia y otros países, de la que no vamos a salir. ¿Por qué no vamos a salir? Porque no estamos cambiando las recetas. Aquí cualquier ama de casa, cualquier chico, no sé por qué decimos siempre en femenino, a ver, porque aquí tengo que cocinar en casa todos, pero vaya, cualquiera que le guste la cocina, si tú echas una serie de ingredientes y te sale una chapuza de plato, digo yo que tendrías que cambiar los ingredientes, ¿no? Pues aquí no, aquí para arreglar la crisis, más de lo mismo. Pues nada, nosotros lo que propiciamos al revés, es cambiar de método, es contar con la gente, la participación social. O sea, no podemos estar aquí los políticos hablando de política sin consultar para nada a las personas que van a recibir supuestamente esa política que estamos haciendo. Y así suma y sigue, ¿no?
Enseguida hablamos de todas esas materias, pero ¿siente usted que Bildu tiene que demostrar todos los días que su rechazo a la violencia es sincero?
No, no hay que demostrar porque lo demostramos cada uno con nuestra actitud y la apuesta por la paz es una apuesta firme. Bien, es cierto que nos lo preguntan 300.000 veces, pues 400.000 contestaremos. La apuesta de Bildu es una apuesta sincera, es una apuesta muy reflexionada, es la suma de diferentes fuerzas políticas, personas que lo que quieren es avanzar en paz hacia la resolución del conflicto, que es lo que más atenaza a esta sociedad, por un lado, y por otra parte, avanzar también en lo que es la recuperación del empleo, el reparto justo del trabajo, una fiscalidad que haga que quien más tenga más contribuya a la solidaridad de la sociedad.
En cualquier caso, Bildu está en las elecciones el domingo. ¿Con qué expectativas, señora López de la Calle?
Buenas, buenas. O sea, nosotros estamos muy ilusionados, pero como decía al principio, hay mucha ilusión porque hay muchas ganas de cambiar, porque está demostrado que este sistema es un sistema caduco, que hay que cambiarlo todo de raíz, de arriba abajo y sobre todo desde la base. Así que sí, muy muy ilusionados, y porque vemos además que se está sumando al proyecto muchísima gente, o sea, de lo que podían ser nuestros círculos de cada una de las tres, si queréis, componentes, pero de otras personas también, que lo que están manifestando es su hartazgo. Ahí hemos llegado ya a un punto de quiebra de un sistema, y lo que hay que hacer es trabajar y trabajar con ahínco y todos los días para darle la vuelta a la tortilla.
Algunos de los sondeos les dan a ustedes la llave, por ejemplo, en juntas generales, si tienen ustedes procuradores, vamos, van a ser ustedes clave, como digo, imprescindibles para determinadas formaciones de gobierno.
Naturalmente que sí. Bildu va a ser una fuerza que va a irrumpir de lleno en el panorama político de Araba, porque lo que queremos desde... Y no por... O sea, la fuerza de los votos es porque muchas personas en Araba creen en este proyecto, creen en la defensa de la soberanía, creen en la defensa del euskera, creen en todo lo que estamos hablando, y por eso se tendrá que contar con todas esas personas a las que nosotros representamos, porque a veces habla de los partidos como si fueran entelequias.
Pero parece que con ustedes solo se cuenta desde el Partido Nacionalista Vasco. ¿Estarían ustedes dispuestos a pactar con el PNV? Lo digo porque PP y PSOE prácticamente ya han descartado cualquier posibilidad de pacto postelectoral.
Como Bildu creemos en la transparencia y sobre todo en la escucha de los deseos de todos los que están votando a Bildu. Nosotros somos transparentes desde el principio, no al final, y por eso sumamos antes. Y decimos quiénes estamos sumando. Estamos sumando los que queremos esa transformación, y que queremos caminar hacia la paz y todas estas cosas, la justicia social, todo lo que estamos hablando. Pues bueno, la suma de después será en función de los que quieran sumar en esa dirección. Evidentemente no podremos sumar con quien quiera perpetuarse en un modelo caduco y perjudicial para la sociedad. Quien quiera avanzar estará con posibilidades de hablar, o sea, no, de todas maneras hablaremos con todos, pero vamos, la dirección está clara, creo.
En estas elecciones también está presente otra formación de izquierda, Abertzale, Aralar. ¿Qué diferencia a Bildu de Aralar, que supone votar a una u otra?
Pues votar a una u otra es que las fuerzas de izquierdas, abertzales, soberanistas, han decidido sumar, y estamos todas con una noción muy clara de lo que es el camino hacia la independencia como algo irreversible, con el deseo de diálogo con todas las demás partes. Y luego está Aralar. Aralar de momento ha decidido hacer un pulso ellos solos, y ellos verán el fruto de de su decisión. Pero bueno, yo estoy en el territorio de Araba y también tengo que decir que una gran parte de lo que era Aralar hoy está en Bildu, que se llama Arababai.
Álava tiene casi 25.000 parados. ¿Qué soluciones diferentes a las de los grandes partidos, los partidos hegemónicos que usted decía hace un momento, puede aportarles Bildu?
Bueno, el paro es una cuestión acuciante para todos y evidentemente que aquí en un micrófono y en cinco minutos no vamos a resolver el paro. Lo que sí decimos nosotros es que no podemos seguir en un sistema que recorte una y otra vez lo que son los derechos y las luchas que llevamos haciendo desde el siglo XIX. Nosotros pensamos que para que haya más trabajo y para que haya mejores servicios y de más calidad, tiene que tocarse la fiscalidad. Escudarse ahora por miedo a que si digo va a haber que retocar los impuestos voy a tener menos votos, me parece francamente cobarde. Me parece cobarde porque todos los partidos, incluso los que ahora lo niegan, saben que hay que tocar la fiscalidad. Que la fiscalidad es la única manera de repartir el beneficio del trabajo. Entonces, tenemos que tocar unos impuestos, no exageradamente, pero sí para que los que tienen más paguen más. Eso por un lado. Y por otra parte, en lo que son las cuestiones de empleo, pues nosotros pensamos que desde Euskal Herria tenemos derecho a tener también soberanía en estas cuestiones y por eso pedimos un marco vasco de relaciones laborales, porque no tenemos que hacer seguidismo de lo que se nos imponga de Madrid. Somos un pueblo pequeño, pero con muchas ideas, con muchas ganas, donde hay una mayoría social y sindical que está pidiendo ese cambio y ahí vamos a estar nosotros apoyándolo.
Usted en su día fue expulsada del gobierno de Xabier Aguirre por no votar a favor de unos presupuestos forales. Las políticas económicas que plantea ahora Bildu son también radicalmente contrarias a las que el PNV ha desarrollado estos últimos cuatro años.
Pues fíjese que cuando nos marchamos por el tema de la fiscalidad, nos marchamos porque dijimos lo que estoy diciendo ahora mismo. Y tanto PNV como Partido Socialista nos dijeron, estamos totalmente de acuerdo con vosotros, pero de esto hasta las elecciones, nada de nada. ¿Ustedes se imaginan 8 meses de brazos cruzados? Yo tengo un compromiso con mi electorado. Yo no puedo decir, mire, vamos a esperar porque como aquí todo el mundo tiene miedo a perder el sillón, vamos a esperar. Llegamos a las elecciones y ayer rotundamente dicen que no, que tocar los impuestos, pero si todo el mundo sabe que hay que tocarlos. O sea que yo no sé por qué hay esa cerrazón ante lo inevitable. Está clarísimo, se está pidiendo y si no se lo van a pedir desde arriba. Es que estos están esperando siempre a que se lo mande, si no Madrid y Europa. Pues francamente, es tremendo, ¿no? La política que nosotros defendemos es esa, hay que volver al impuesto de patrimonio, hay que conseguir que las rentas del capital y las rentas del trabajo tengan la misma imposición. No es normal que quien tiene acciones, quien tiene empresas, que tiene beneficios de empresas, tenga una fiscalidad más aliviada, si queréis, con más posibilidades de terminar pagando menos a la sociedad para que la sociedad funcione mejor que el que tiene una nómina. Al final se está recortando al que lo tiene. A los que lo tenemos más a mano, ¿no? Cortamos las nóminas y ya está.
Esa fiscalidad más progresiva que ustedes reclaman, quien más tenga, quien más pague, tiene un problema. Es saber quién es el que más gana. Bueno, ¿qué es ganar mucho o qué es ganar?
Bueno, esos son unos baremos que naturalmente habrá que fijar y no se trata de asfixiar al que ya está asfixiado. Pero hay que saber que desde las crisis, no solo en Euskal Herria, pero fuera, de esta crisis hay muchas personas que se están enriqueciendo. Puede parecer aberrante, pero es que hay gente que con la crisis se está enriqueciendo y eso es inadmisible.
Los servicios sociales se llevan casi la mitad del presupuesto foral. ¿Cómo considera Bildu que deben financiarse para que sean sostenibles? Para que la vaca siga dando leche, como dijo Xabier Aguirre.
Eso es que está todo relacionado. Tenemos que tener una fiscalidad más exigente. ¿Para qué? Para no desmantelar todo lo que son los servicios sociales. Porque, claro, ahora lo que se está haciendo a través del copago, que se habla mucho y no se sabe muy bien lo que es, pues el copago significa que la institución paga una parte y cada ciudadano otra para poder ir a una residencia. Bueno, eso es totalmente injusto porque lo que fomenta es la desigualdad entre unas personas y otras. Están los que podrán poner ese plus de su bolsillo y los que no, y que tendrán una atención mucho peor. Nosotros queremos además que haya una atención a domicilio clara, que pueda ser de calidad, que se forme a ese personal, porque a todas las personas mayores, cuando seamos mayores nosotros también, nos gustaría quedarnos en nuestro entorno más cercano, que no nos saquen de casa, que nos traten bien. Bueno, pues eso significa que se necesitan más recursos. Y lo que no puede hacer una institución es desmantelar lo público y pasarlo todo a la privada. Nosotros estamos en contra de la privatización de los servicios. Puede haber empresas privadas que presten un servicio maravilloso, pero yo creo que las instituciones públicas como tal tienen que estar bien gestionadas, con servicios de calidad y para todos, que eso es el principio de lo que es la socialdemocracia, ¿no?
¿Cree usted que existe tanto fraude en las ayudas sociales como denuncian algunos partidos, con mensajes que, por cierto, han calado y mucho entre algunos ciudadanos?
Cuando me alegra que me lo digas, porque cuando hablamos de fiscalidad tenemos que hablar de fraude. Euskal Herria es un país pues que todavía tiene unos índices de fraude, de economía sumergida, altísimos. Yo creo que hay que propiciar un sentido de responsabilidad ciudadana donde cada uno sepa que no me están quitando nada, sino que yo estoy contribuyendo con mi trabajo a que tengamos mejor alumbrado, mejor hospitales, mejor servicios generales para todos, ¿eh? Entonces hay que ir luchando contra esa mentalidad de que me voy a escaquear a ver si así vivo mejor, porque igual tú sí, pero todos los demás no. Entonces la lucha contra el fraude es una cosa que nosotros venimos exigiendo. Tiene que haber más inspectores, tiene que haber unas sanciones mucho más claras, porque aquí, claro, si resulta que lo que sacas de no declarar es menor a la sanción que te van a imponer, pues nunca podremos coto a eso. Algunos partidos están haciendo de esto un banderín, que tampoco es justo.
Claro, porque
no todo el mundo...
Es fraude contra, digamos, la evasión fiscal. Sí. Efectivamente, que hay, hablamos de otra cosa, es ese mensaje de fraude
en las ayudas sociales. En las ayudas sociales puede que haya picaresca, porque siempre la ha habido, pero eso hay que cuantificarlo y decir, bueno, si es este por ciento, pues bueno, este por ciento se ataja con estas sanciones. Pero de ahí a generalizar y decir que todos los que están en una situación precaria son unos chorizos, como vienen más o menos a decir algunos, pues es una exageración. Es una exageración, eso es populismo y eso es pues ardices y que ha solido utilizar y utiliza la extrema derecha en muchos países con grandes beneficios, pero yo creo que nuestro pueblo es un pueblo maduro y que sabe muy bien distinguir una cosa de otra, y no todo el mundo es un chorizo.
¿Por qué cree usted que los ciudadanos están cada vez más alejados de los políticos?
Pues precisamente por eso, porque hacen unos discursos huecos, sin mensaje, y además sin dar ejemplo, porque esa es otra. O sea, aquí todos hablando de... Y luego no se ve ni en su vida personal, ni en su entorno, ni en sus partidos, o sea, en muchos aspectos, ¿eh? Te quiero decir, en lo que es la austeridad y el vivir de una manera normal, sin pasarse, pues muchos no lo cumplen. Muchas cosas que tendrían que cambiarse.
Usted ha sido diputada de Cultura, Euskera y Deportes. ¿Queda mucho camino para recorrer, para normalizar el uso del euskera aquí en Araba?
Muchas son las personas que están ilusionadas porque piensan que el euskera ha avanzado mucho en Araba, particularmente de los tres territorios, los cuatro, ¿eh? Yo diría que es en el que más ha avanzado, y por eso está la ilusión de que por fin podamos vivir en euskera. Pues bueno, nosotros haremos todo lo necesario para que el euskera se hable en casa, en el trabajo y en la calle, que se pueda vivir en euskera y que el euskera sea el idioma como cualquier otro idioma. Es curioso que estemos en un país que se llama Euskal Herria o País Vasco, con un idioma, el vasco o el euskera, y que resulta que todavía tengamos dificultades para vivir plenamente en ese idioma. Ahí nosotros desde Bildu vamos a tener tolerancia cero, y la tolerancia cero significa que pediremos que se respeten todos los derechos de los vascohablantes o euskaldunes, ¿no? El término tolerancia cero a algunos igual les puede parecer como maximalista. No es maximalista, es sencillamente que quien sabe euskera, quien lo ha aprendido, se merece, después del esfuerzo que ha hecho por aprenderlo y por transmitirlo a sus hijos, lo mínimo que puede pedir es vivir en su idioma, en su tierra.
Usted conoce bien la administración foral. ¿Le gusta cómo está diseñada? ¿Reduciría algunos departamentos? ¿Daría más peso a otros?
La administración foral sigue siendo una administración muy pesada, ¿eh? Las administraciones en general. Yo creo que tienen que abrir mucho más sus puertas, tiene que entrar ese aire fresco que desde luego Bildu haría. O sea, nosotros estamos para sacudir un poco, y de hecho es lo que hicimos, desempolvar un poco esa institución que está demasiado o jerarquizada. Y por otra parte, también hay que pensar un poco en lo que es la diputación. Desde Bildu, siempre, y desde Euskal Cartasuna, siempre hemos defendido que hay que retocar la ley de territorios históricos, que hay que descentralizar más de la diputación a los municipios y mancomunidades, porque siempre se gestiona mejor desde el nivel más cercano al ciudadano. O sea, la diputación a algunos les queda lejos, de ahí que sea tan desconocida, porque donde uno tiene que ir siempre es a su ayuntamiento, a lo que tiene al lado. Pues ahí la diputación tiene que descentralizar muchísimo más sus servicios, pasar por las cuadrillas, etcétera.
Habla usted de acudir a lo más cercano, pero en Vitoria hay dos realidades, una en Álava, quiero decir, una es Vitoria y otra es el resto del territorio, cada vez hay una brecha más profunda.
Claro, y esa es la que también hay que colmar. Se habla muchísimo de equilibrio territorial, y el PNV habla muchísimo de equilibrio territorial, pero el equilibrio territorial que se está haciendo es con migajas, porque la gran mayoría se lo lleva a Vitoria. Y en Vitoria, eso sí, no escatimamos estos grandes partidos, porque son iguales los tres, ¿eh? Hablo de los tres igual, porque PP, PSOE y PNV es tal para cual. Cambian las caras, pero la política es exactamente la misma. Grandes proyectos, grandes inversiones, y desde nuestro punto de vista eso es tirar el dinero por la ventana. Lo que se necesita es vertebrar mejor el territorio, es conseguir de verdad que los pueblos tengan la misma calidad de vida que tenemos aquí, pero eso se demuestra en la práctica, se demuestra trabajando en cada pueblo, con todas las asociaciones, con todos los que están ahí, hacer una lista de prioridades. Este pueblo mío necesita esto, esto y lo otro. Hacer un mapa claro de cómo está el territorio. Está claro que cada pueblito no puede tener su piscina, su frontón, su... Bueno, pues tejer más relaciones entre ellos, trabajar más con las cuadrillas para que Vitoria no se lleve pues esas inversiones del Hues Arena, del soterramiento incluso, que está mal pensado. Cuando ya hay un trazado para soterramiento, ¿me queréis decir por qué se tiene que cambiar, poner patas arriba a medio campo, acabar con terreno verde para meter infraestructuras de ese calado? Es que está todo pensado. Hay veces que de verdad es sorprendente. Yo no sé quién piensa. Y luego todos le siguen. Yo no sé quién es el cerebro gris de tanta mamarrachada, porque no hay otra palabra.
Sector primario a la vez.
Como... El sector primario a la vez, y otra cosa que no quiero acabar la entrevista sin comentar, y voy al sector primario a la vez, pero hablando de equilibrio territorial, Treviño. O sea, Treviño no puede ser que sea el único tema de Juntas Generales donde hay absoluta coincidencia de todos para que Treviño, evidentemente como consideramos que es todos, es Araba y sea Araba, resulta que tampoco se dan los pasos necesarios. Desde Bildu pensamos que tiene que hacerse un informe preceptivo en cada una de las políticas de la Diputación donde exactamente se vea qué es lo que hay que hacer para Treviño. En caso de que no se haga, porque no se llegan a acuerdos con la comunidad de Castilla y León, bueno, pues se tendrá la radiografía exacta de cuáles son las carencias en Treviño. Eso por un lado. Y por otra parte, Treviño hay que meterlo en todo lo que es la resolución del conflicto de Euskal Herria. Treviño es Euskal Herria y, por tanto, tiene que discutirse a ese nivel, a nivel de Estado. Es la única manera de que Treviño por fin esté donde tiene que estar. Eso por un lado. Y en cuanto a la tierra, pues nosotros defendimos el sector primario. Nosotros pensamos que tenemos que volver a la soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que tener mucho más cerca al productor agrícola del consumidor. Está clarísimo que en la plaza de abastos los poquísimos puestos que hay de venta directa tienen mucho éxito y no tiene sentido que los puerros de aquí, que la remolacha de aquí la tengamos que mandar a 1000 kilómetros e importar esos mismos productos de 1000 kilómetros. Es ridículo, se gasta combustible, se gasta de todo, es antiecológico. El producto cuanto más cercano y el consumo más cercano es mejor para la agricultura. Eso por un lado. Y luego la ayuda a los jóvenes agricultores, naturalmente, ayudarles para que se queden en la tierra. Hay que hacer un plan claro de la tierra, de lo que es un uso sostenible de la tierra, porque nosotros ahora aquí estamos venga a hacer urbanizaciones y nos estamos cargando lo que son las tierras productivas. Pues bueno, eso es un error de bulto y hay que ir hacia la soberanía alimentaria sin transgénicos, que es la otra parte importante de nuestro mensaje.
Y desde Bildu, ya para terminar, parece que esta semana, dicen algunas voces optimistas, no es la primera vez que lo oímos, se va a arreglar todo el asunto del Deportivo Alavés. ¿Cómo asisten a todo lo que está ocurriendo?
Bueno, yo no me, ya sabéis que yo siempre digo lo que pienso. Y lo que pienso es que en todas estas cuestiones y en política se abusa del teatro, de la escenificación, de... El tema del Alavés es un tema del que se está hablando desde el inicio de la legislatura. Y el deseo de que entrara Querejeta es desde el día 1 de la legislatura. Y se consigue, me parece muy bien. Y si puede conseguirse antes de que acabe la legislatura, me parece muy bien. Pero no hace falta esconderse detrás de muchos parapetos. Y lo importante, eso sí, es sacar adelante el Alavés, que bueno, ahora por fin hay la ilusión de volver a subir... de empezar a volver a subir, ¿verdad?, esa cuesta empinada, y pues bueno, a Urrera, en el Alavés, y entre todos a sacarlo adelante. Pero también, puesto que yo estuve en deporte, hay que hablar del deporte de base, del deporte de todos, no el deporte de estrella. Y el Alavés, como los grandes equipos, como el Baskonia, tienen que saber fomentar la cantera, y a veces a esos grandes se les olvida la cantera, y la cantera se la dejan a otros.
Lorena López de la Calle, candidata de Bildu a Juntas Generales de Álava por la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Plaza Nueva. Un abrazo.
Es que ricasco a todos vosotros, Aur.
22 de mayo. Elecciones municipales y forales 2011.